partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade dirigido por Pedro González y María José Hernández, con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
15 minutos pasan de las 7 en esta jornada ya de lunes 19 de febrero. Les habla Pedro González en COPE Nazarena junto a mi queridísima Nazarena, que es María José Hernández. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, pues encantada de estar aquí. Bueno, tenemos una semana por delante para conocer protagonistas que bueno, que nadie se puede perder, Pedro.
Nadie
esta
se puede
semana
perder.
Nos tienen que escuchar.
A ver, yo el viernes di el titular de lo que vamos a tener, muy brevemente. ¿Cuál es el titular de hoy?
A ver, en cuatro palabras, por
sí,
ejemplo.
Sí, si son cinco no pasa nada.
Venga, pues vamos a hablar de pregón, cultura, jóvenes y mujer.
Pues esas son las cuatro palabras que van a adornar nuestra querida COPE Nazarena en la jornada de hoy. Por cierto, ya empezamos.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Aljucer y en gerardoorenes.com.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Continuamos en COPE Nazarena y tenemos con nosotros a Pablo Castañón. Él fue el encargado de dar el pregón de exaltación de juventud, cofrade de la Cofradía del Perdón. Y lo primero, saludarle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Bueno, yo quería saber, en primer lugar, cómo se afronta ese pregón a la juventud, a exaltar, pues sobre todo a la gente joven, ¿no? Animar a la gente joven a que participe.
Pues lo primero de todo, sobre todo que no te ves digno, ¿no? Porque siempre son tantos pregones los que escuchas durante tantos años que de repente dices tú, ahora tengo que ser yo el que esté ahí. Entonces, claro, se te queda cuerpo de decir, ¿qué le voy a decir yo a la gente, no? Pero bueno, al final es verdad que pues que fue un regalo decir que sí, ¿no? Porque el hecho de preparar el pregón me ayudó más a mí de lo que pudiera ayudar a cualquier otra persona. Y una experiencia desde luego que si alguien alguna vez se lo propone, que diga que sí.
¿Cuándo fue? Recuérdanos ese pregón. ¿Qué día?
El pregón fue este domingo pasado, no el anterior, domingo 11, si no recuerdo mal.
Y entiendo que fue en...
En la parroquia de San Antolín.
En la parroquia, sí, de mi barrio, San Antolín, donde está el Cristo del Perdón. Ese maravilloso calvario, que es el único calvario que tiene la Semana Santa de Murcia. Que nadie se lo olvide eso, ¿eh? Ojo, que barro pa mi casa...
Yo también soy de allí, o sea que...
Por eso, o sea,
que
y nos conocemos, me parece a mí que nos conocemos, de es de vista. Te quería preguntar, Pablo... ¿cómo lo enfocaste? Porque hemos hablado al principio del programa con la pregonera, Tati García, y nos decía un poco que, bueno, poco a poco ella quería transmitir lo que le gustaría que le transmitieran en cuanto a pasión, en cuanto a fervor, el oírlo desde el otro lado. ¿Tú cómo te lo planteas el pregón?
Pues eso fue lo que más tiempo me llevó, ¿no? Decir, ¿qué voy a decir yo que no se haya dicho ya? Y sobre todo por gente que me pega mil vueltas. Al final me apoyé muchísimo en las advocaciones, tanto del perdón como de la soledad, ¿no? Pero al final yo digo, ¿qué he escuchado en los pregones? ¿Qué es lo que no se ha dicho todavía, lo que yo no he oído? Y yo he visto que se habla mucho y hace falta, ¿no?, de fervor, de tradición, de la riqueza escultórica. Pero yo dije, vamos a hablar del perdón, es decir, el perdón de Dios, vamos a hablar de la soledad de la Virgen María en un momento tan duro, ¿no? O sea, ¿qué madre es capaz de soportar lo que soportó la Virgen María? Entonces me centré mucho en el mensaje de la pasión. Es decir, el perdón de Dios, ¿para qué? Para enseñarnos que Dios nos ama, ¿no? A veces queremos hacer el pino, a veces queremos hacer cualquier cosa para ser querido y se nos olvida que Dios nos ama. Entonces fue centrarme en eso, en el amor de Dios a través del perdón y cómo en la soledad de la Virgen María se puede sentir el amor de Dios. Es decir, que no hay una soledad absoluta en el ser humano desde el momento en el que Cristo subió a la cruz.
Qué bonito.
Hablar del perdón en esta sociedad creo que es muy necesario. O sea, creo que es una de las bases de la felicidad, aparte ya del cristianismo, sino para ser feliz, ¿no? El perdonar. ¿Cómo se acogió tu pregón? ¿Cómo sentías tú que el público acogía el pregón?
A ver, yo veía un poco cara de incredulidad, pero creo que el mensaje calaba bien. Es verdad que yo no hice un pregón leído. A mí siempre me ha costado mucho el tema de coger una cosa y leerla. Yo me acuerdo que para la defensa del trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster, que te dejan un guión, yo llevaba un post-it. Es decir, a mí es verdad que el directo, pues no puedo llevar. Entonces llevaba un guioncito y yo creo que la gente se esperaba un pregón leído, que quizás es lo que hemos visto más comúnmente, y yo pues es verdad que llevaba un guión, nada, muy cortito lo que quería decir, y veía esa sorpresa en la gente, ¿no? Pues luego comentaba un poco, madre mía, que no sé, qué espontáneo, qué tal, digo, mira, yo he hecho lo que he podido. Y bueno, pues las palabras fueron de agradecimiento al acabar. Yo creo que la gente lo recibió bien. Si alguien lo recibió mal, no me lo dijo.
Algo importante, siempre hablamos del papel de los jóvenes. Bueno, habéis tenido y tenéis a un concejal ya de cultura, que es Diego Avilés, hijo del presidente de la Cofradía del Perdón, sí. Diego Avilés padre. Los jóvenes en el perdón sé que se mueven mucho, ¿no? Hacéis cosas muy interesantes para transmitir ese fervor ahora a través de las redes sociales, etcétera.
Sí, hay aquí una persona muy clave que hay que mencionar, que se llama Verónica Baños, que también es de vuestra profesión, es periodista. Fue ella la que contactó conmigo y ella lleva la vocalía de juventud. Entonces, yo he visto a pocas personas vivirse de esa manera por tirar para adelante con las tradiciones, ¿no?, la Semana Santa, y en su caso concreto, centrada en los jóvenes, ¿no? O sea, actos de caridad durante todo el año, recogida de alimentos, visita a los ancianos, o sea, una serie de cosas que yo veo muy necesarias para que la Semana Santa no sea una cosa de año en año.
Puntual, ¿verdad?
Efectivamente, decir, oye, que la cofradía se vive todo el año y que más allá, que está genial, de sacar los tronos, de sacar esta pasión a las calles, las cofradías tienen un papel que hacen en la sombra, ¿no?, que muy poca gente conoce, en todo lo social y en todo lo relativo a la caridad. Ahí los jóvenes son un papel crucial. Es decir, si hay que llevar kilos y kilos de comida a un sitio, no vamos a poner a los mayores de la cofradía a cargar los palés, ¿me explico?
Sí.
Son tantas cosas que parecen tonterías, pero que los jóvenes son clave.
Y yo quería preguntarte, Pablo, ¿cuál es tu experiencia con la Semana Santa y en las cofradías?
Yo me acuerdo cuando me fui de Erasmus, que no sabía, yo estuve un año y medio fuera, yo no sabía si iba a poder volver o no, por el tema económico y tal. Y le dije a mis padres, si solo puedo venir una vez a España, ya sabéis que será en Semana Santa.
¡Qué bonito!
O sea, no me esperéis en Navidad. Entonces, mi experiencia en Semana Santa, porque así me lo han transmitido. Somos una familia nazarena, hijo de nazareno, nieto de nazareno. Entonces, como somos cristianos, es una experiencia que vivimos en su totalidad. Es decir, más allá de la tradición, de la gente que va a vivirlo solo de forma tradicional, nosotros lo vivimos en nuestras carnes, es decir, muy conscientes de lo que acontece. Es decir, que esto no es solo que sale una escultura crucificada ahí, ¿no? O sea,
que tiene un sentido, claro, tiene un sentido.
Es decir, que ese es Jesucristo. Entonces, pues lo vivimos muy intensamente. O sea, yo llega, ahora estáis poniendo esta marcha de Semana Santa y me estaba erizando.
Le vamos a poner un compromiso, ¿eh? Porque yo suelo ser bastante, no iba a decir malo, pero bueno.
Revoltoso.
Me gusta
revoltosillo en las ondas, soy revoltosillo. No me vale el titular. El titular no me vale porque evidentemente todos tenemos esa fe y tal. ¿Qué imagen te emociona especialmente? Todas nos emocionan, pero aparte del Cristo del Perdón, ¿qué imagen?
Esto es como preguntarle a un padre que a qué hijo quiere más. Yo tengo en el number one... Tengo dos que no puedo elegir, que es el Cristo del Perdón y nuestro Padre Jesús Nazareno. O sea, yo la mirada de nuestro Padre Jesús Nazareno a mí me parte por la mitad. O sea, de hecho tengo una foto que me hizo un amigo así de extranje y que salgo apoyado en el trono la mañana de Viernes Santo antes de que saliera. Estábamos solo en la iglesia, me puse a rezar, estaba rezando los laudes y esa foto la verdad que describe muy bien lo que se vive. En ese momento en concreto además estaba rezando por un tío mío que estaba pasando por su tercer cáncer. Y es que esa mirada, o sea, se lo dice en la escritura, ¿no? Que se puede ver las primicias del cielo en la tierra, Pues eso lo tengo como uno de esos momentos.
Una de esas primicias.
El sí. único, la única imagen del Viernes Santo que no ha salido de la gubia de Francisco Salcillo.
Efectivamente.
Y que es maravillosa. Pablo, ha sido un placer escucharte y bueno, y que venga gente joven, como dice Pedro, que vengas a contarnos estos testimonios y que, bueno, aquí tienes los micrófonos para cuando quieras seguir contando más cosas que tienes, porque aparte toca, creo, ¿no?
Sí, yo soy cabo segundo de la sección de bocina de nuestro padre, o sea, Jesús que... Nazareno.
Que hombre, para la pues, sección de música también.
La burla, conocida como la burla.
La burla, sí, señor.
Qué bien. Pues nada, felicidades por todo ese trabajo que
muchísimas
estás haciendo
gracias a vosotros.
Y por vivir la Semana Santa con tanta intensidad.
Y ya nos veremos, no vamos a dar nombres, pero en alguno de los maravillosos lugares que tiene San Antolín para tomar un refrigerio. O sea, porque hay tascas, y él lo sabe, que ya son legendarias. Que tienen más de 100 años. Hay bares que tienen más de 100 años. Yo también. Alguna tiene este apellido de mujer, fíjate tú, de Rosario Charo.
Ahí se queda.
Ay, hasta luego.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Aljucer, y en gerardoorenes.com.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Va Jesús, el Nazareno, caminico.
Y con la saeta de Curro Piñana, que por cierto va a estar en COPE Nazarena en próximos días, María José, vamos a saludar a nuestro invitado, nada más y nada menos que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, el señor Diego Avilés. Lo primero es saludarle. Señor Avilés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
Lo mismo digo. Hola. Algo importante. Vamos a hablar de Murcia Sacra. La ciudad de Murcia cuenta este año con ese primer programa cultural de Cuaresma. ¿Cómo surgió la idea? Porque ya se han celebrado algunos actos, señora Avilés.
Sí, pues de hecho nos convertimos, creo que no me equivoco, en el primer ayuntamiento que hace una programación cultural que es precisamente antesala a nuestra Semana Santa. Una programación cultural de Cuaresma que hemos llamado Murcia Sacra y que está precisamente enmarcada en ese proyecto estratégico que estamos desarrollando de Murcia Barroca. Así que son pues cerca de 150 actividades que comenzaron el pasado miércoles de ceniza, que acabarán el domingo de resurrección con el pregón de cierre de la Semana Santa, y que bueno, pues comprende un sinfín de actividades culturales, ¿no? Desde conciertos, presentaciones de publicaciones, jornadas culturales, incluso un mercadillo cofrade, y donde la música va a ser una de las grandes protagonistas.
¿Qué acogida ha tenido esta iniciativa, Diego?
Pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque, de hecho, la primera actividad que pusimos en marcha fue el Requiem de Mozart, interpretado por la Tempestad, que es una de las orquestas más reconocidas en nuestro país, de interpretación de música antigua. Y la verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos con el resultado porque la iglesia de Santa Ana se llenó hasta arriba, incluso las naves de la iglesia a rebosar de gente, y la verdad es que disfrutamos muchísimo de ese primer concierto, de esa primera actuación cultural que hemos incluido en nuestra programación, así como el resto de actividades que se han ido llevando a cabo a continuación. El sábado la presentación de la revista Cabildo, el domingo el pregón de Semana Santa en el Teatro Comía, y luego una serie de actividades que nos esperan a lo largo de esta semana.
Ahí va yo, me ha tirado el guante el concejal y yo lo recojo. ¿Cuáles son esas actividades más destacadas, señora Avilés?
Pues mira, comenzamos el lunes a las 7 de la tarde con la presentación de El Lavatorio, que como sabes es una de las piezas magistrales, de las obras maestras de González Moreno, que durante estos meses atrás ha sido restaurada por el taller de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Centro de Restauración, y se va a presentar el resultado en la Iglesia del Carmen, por lo que es una oportunidad, ¿no?, para poder disfrutar de muy de cerca de estas piezas que son auténticas obras de arte, que es desde luego un paso magistral de González Moreno. Y luego a lo largo de toda la semana tendremos diferentes actividades. Una que me gustaría destacar y que creo que va a ser bastante bien acogida por el público murciano es el Pasacalles, que se celebrará el día 25. Pasacalles y posterior concierto de nada más y nada menos que la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, que vendrá pues para deleitarnos a todos los murcianos con ese talento, ¿no?, que tienen. Basta recordar que es una de las agrupaciones musicales o de las bandas de música más reconocidas en el mundo cofrade a nivel nacional e internacional, que van a estar, como decía antes, el domingo en Murcia, animando las calles de nuestra ciudad y preparándolas para esta fiesta tan importante. El día antes, el día previo, el día 24, en la Iglesia de Jesús, tendremos también un recital de saetas del que es reconocido por mucha gente como de los mejores saeteros de España, el sevillano Manuel Cuevas, que también viene a Murcia exclusivamente para esta ocasión. Y el día previo, parece que voy haciendo la programación en el orden inverso, el día 23, aparte del Vía Cruz y General de las Cofradías, que organiza el Cabildo Superior de Cofradías, tendremos un concierto de una orquesta de pulso y púa, muy interesante, de marchas de Semana Santa, a las 8:30 de la tarde, en la Iglesia Catedral, Santa Iglesia Catedral. Por lo que esta semana que entra también nos esperan unas actividades de bastante categoría, pero bueno, creo que es lo que merece la ciudad de Murcia, la programación cultural que merece una ciudad cofrade de la altura de nuestra ciudad, en la ciudad de Murcia.
Bueno, yo creo que poner en valor la labor de las cofradías es imprescindible, cuya misión es, desde luego, su misión principal, catequizar por las calles de Murcia, pero también, como usted ha dicho, cuidar y proteger todo el patrimonio que tienen, y eso se está haciendo también gracias a ellos y, bueno, gracias a todas estas iniciativas que lleváis a cabo.
Sin duda, nosotros, yo creo que los murcianos en las instituciones le debemos muchísimo a las cofradías, porque tener en cuenta que contamos con una de las Semanas Santas más antigua de España, por tanto de Europa y por tanto del mundo. Una Semana Santa que ya nació, o que su semilla está en el año 1411, cuando San Vicente Ferrer vino a predicar en nuestra ciudad, por lo que desde entonces las cofradías son instituciones que permanecen vivas y que además de ser instrumentos vivos, instrumentos de evangelización, también son instrumentos culturales, ¿por qué no?, que guardan y que ponen en valor un patrimonio exquisito que hemos heredado de generaciones y generaciones de murcianos. Basta recordar la obra de Francisco Salcillo, reconocida en el mundo, ¿no?, o, como no, también otros escultores que también son bastante reconocidos, como Nicolás de Bussy, Antonio Dupas, Roque López, tantísimos escultores que han pasado por esta tierra y que han dejado obras exquisitas que a día de hoy permanecen, pues eso, con esos cuidados y con ese cariño, tratándose de la igual manera en la que se hacía hace 200, 300, 400 años, gracias al interés y al trabajo excelente de nuestras cofradías.
Yo termino, esta es la última. Hablamos del primer programa cultural de Cuaresma, ¿no?, Murcia Sacra. Esto ha venido para quedarse, ¿no? Entiendo, concejal.
Por supuesto que sí. Creo que es una manera de también ser partícipe a toda la sociedad murciana de tantísimas actividades que hacen las cofradías a lo largo del año y que, pues por lo que sea, no son tan conocidas como las oficiales que suceden durante la Semana Santa que todos conocemos. Aparte, lo hemos enriquecido con esta programación de la que hablábamos anteriormente, que ha partido por iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, y también otras instituciones que han colaborado, como la Universidad de Murcia, que el día 7 de marzo celebrará una jornada de patrimonio de identidad de la Semana Santa en la región de Murcia, muy interesante, con conferencias sobre escultores, sobre estilos, iconografía, sobre la importancia de la Semana Santa de Murcia, no solamente de Murcia, sino tantas otras como Lorca y Cartagena, también importantes para nuestra región. Por lo que sí, efectivamente, esta programación cultural ha venido para quedarse y esperemos seguir enriqueciéndola cada año.
Diego, yo ya para terminar, ¿tenemos ya preparada la túnica o todavía no?
Hombre, por supuesto, por supuesto. En cuanto, como diría Carlos Herrera, en cuanto sabe a incienso la palabra, en casa de la familia Avilés ya nos preparamos, empezamos a sacar las túnicas, a prepararlas porque son muchísimas.
Sí, por eso digo que ya está todo, ¿verdad? Empezando.
Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo ya empieza a sentirse ese sentimiento, ¿no? Esas emociones que son tan características de quienes amamos la Semana Santa. Ya en cuanto escuchamos un tambor en la calle, vemos la primera imagen que fue el Cristo de la Salud del pasado miércoles de ceniza en la calle, ya parece que todo empieza a transformarse en un altar, ¿no? En el que poder revivir y recrear esta Semana de Pasión tan, tan especial para todos los murcianos.
Es el Lunes Santo que yo siempre digo que el cielo del barrio de San Antolín, donde yo también vivo, porque somos vecinos, no es azul, es magenta. Tiene un especial tono magenta ese Lunes Santo. No sé por qué, concejal, pero es cierto, es un tono magenta. Tío.
Sí, la verdad es que el Lunes Santo es un día muy especial. Es un día que a mí siempre me gusta describir como una fiesta de barrio, ¿no? Porque creo que una de las de las cosas que caracterizan, ¿no?, a la cofradía del perdón, a la cofradía señera del Cristo del Perdón, es precisamente eso, ¿no?, que no ha perdido su esencia, no ha perdido ese sabor a barrio del que se ha caracterizado siempre, y ojalá no lo pierda nunca. Por lo que el Lunes Santo es un día de reencuentro de San Antolinero que viene en otros lugares y que piden ese día en el trabajo para ir al barrio, al Besapié, al Luis de la Rosera, tomar su vermú, a hacer guardia, reservando sus sillas para las 7 de la tarde, ver cómo salen las puertas del templo y desfila 127 años después de su fundación la cofradía del Cristo del Perdón. Es verdad que es un día muy especial, ojalá no cambie nunca, ojalá no pierda nunca su esencia.
Y seguro que no, seguro que no.
Las instituciones, como las cofradías, como los propios vecinos, trabajaremos en ello.
Pues Diego Avilés, concejal de Cultura y vecino del barrio de San Antolín, San Antolinero, y además de la cofradía del perdón de toda la vida. Muchas gracias por estar en Cope Nazarena y enhorabuena por Murcia Sacra, por este magnífico programa de Cuaresma Cultural. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias.
Continuamos en Cope Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar. ¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Continuamos en Cope Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Y una de las protagonistas, lógicamente, del fin de semana y de la Semana Santa de Murcia es, en este caso, la pregonera de esta Semana Santa, Tati García, compañera, periodista, que ayer hizo el pregón en el Teatro Romea, un magnífico pregón, y que, evidentemente, Mari José, la tenemos aquí en Cope Nazarena, lógicamente, porque es una de las grandes figuras de la Semana Santa de Murcia.
Pues sí, lo primero, felicitarla y, desde luego, saludarla. Muy buenas tardes, Tati.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro y María José, ¿cómo estáis?
Encantados de hacernos eco de ese maravilloso pregón. Cuéntanos un poco, ahora ya toro pasado, ¿Cómo se hace un pregón de Semana Santa cuando a uno le dicen, tú eres pregonero de la Semana Santa de Murcia? ¿Te quedas con una idea, coges varias, vas tachando, vas...? Cuéntanos un poquito.
Bueno, primero cuando te dicen vas a ser pregonero, quieres ser pregonero de la Semana Santa o te ofrecemos ser pregonero de la Semana Santa de Murcia, lo primero es que te quedas petrificado. Y luego dices, madre mía, qué responsabilidad me acaba de caer y qué honor, porque es un honor tremendo. Y a partir de ese momento pues ya te pones a pensar lo que quieres contar. Yo lo dije ayer en el pregón, a mí me gustaría contar lo que si estuviera en el patio de butaca me gustaría escuchar. Entonces, a partir de ese momento te pones a trabajar. Tú sabes que hay que nombrar a todas las cofradías, hay que hacer ese recorrido por lo que es la Semana Santa murciana con sus cofradías y hermandades. Y a partir de ahí yo entiendo que a la gente lo que le interesa son tus vivencias y por eso te nombran pregonera, para que tú cuentes qué es la Semana Santa para ti, cómo la vives, cómo la has vivido y que le pongas sentimiento y corazón. No se trata de contar una serie de datos fríos que conoce todo el mundo, sino que des otra visión de las procesiones y de la Semana Santa. A mí me sirvió mucho las visitas que hice con el Cabildo durante un mes a cada una de las cofradías. Las visité todas y estuve hablando con sus presidentes y con la gente que está allí, con sus nazarenos, sus cofrades, y ellos me fueron contando cuál era el momento que más les emocionaba, cuál era el momento que más les gustaba, donde lloraban ellos y qué les venía a la cabeza cuando veían a sus imágenes. Y eso a mí me sirvió muchísimo para luego poder elaborar el pregón.
¿Te costó mucho, Daddy, esa elaboración? ¿Hay muchos folios rotos y cambio de idea o fue fluido?
Bueno, fue fluido a unas veces sí y otras veces no, pero sí, una vez que ya tienes claro, una vez que tienes claro lo que quieres contar y cómo lo quieres contar, pues va fluyendo. Lo que pasa es que tengo que reconocer que es mucho trabajo.
Sí.
Porque quieres hacerlo bien, porque no te quieres equivocar, porque quieres contar lo que se entienda y que no sea una retahíla de datos, ni informaciones, ni fechas. Y, hombre, es un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo muy, muy agradable, que tiene una recompensa luego magnífica, que es la recompensa de leer el pregón y ver cómo a la gente le ha emocionado, le ha llegado y le ha gustado.
Tati, la figura de la madre fue muy importante en ese pregón. Tú te acordaste de tu madre, sí, evidentemente, y jugaste ahí con el tema de la Virgen, de la madre que pierde al hijo, a Jesús. Ahí fue una parte de hilo conductor también, a la mitad del pregón más o menos.
Claro, fue una. Yo quería dedicar desde un principio, mi pensamiento estuvo y mi objetivo en dedicar el pregón no a mi madre en particular, sino a todas las madres, todas las abuelas y todas esas personas que viven al lado de sus hijos. Y como yo dije, no hay nada peor que le pueda pasar a una madre que sobrevivirle a un hijo. Eso tiene que ser una cosa terrible. Y la madre es la Virgen, entonces la Virgen a la que todos rezamos, y también como dije en el pregón, es la Virgen a la que le rezan las madres de Ucrania, las madres de Gaza y las madres de los sitios que están en guerra, de Jerusalén, porque tienen que recoger a sus hijos de entre los cascotes de las bombas. Hay una cosa que a mí me tiene que no supero, que tengo que dar todos los días en los informativos, sino son esas imágenes de esas madres recogiendo esos cuerpos pequeños de sus hijos y te preguntas, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto y con qué dolor tienen que seguir viviendo estas madres? Están esas madres, luego están las madres que siempre están un paso atrás para que el hijo o la hija brille. Las que trabajan, las que están pendientes, pero luego a la hora de que brille el hijo siempre están como escondidas, ¿no? Como esperando. Y me da mucha ternura. Yo creo que la figura de la mujer es fundamental, en general, por supuesto, y en la Semana Santa en particular. Y por eso quise hacerle pues un homenaje a las madres, a las abuelas y a la Virgen.
Te quería preguntar, ya para finalizar, ¿y ahora qué le queda a la pregonera? Es decir, para que la gente lo sepa, a los actos que tienes que ir, etcétera. Sé que tienes que estar, si puedes, en la mayoría de las procesiones.
Claro, lo que le queda a la pregonera ahora es vivir de cerca y en primera línea todo lo que contó allí. Entonces, todo lo que yo he contado, ese recorrido por las procesiones de Murcia, de la Semana Santa, quiero verlo de cerca, quiero ver a los zarcillos de cerca, quiero ver a la esperanza, quiero ver a la misericordia, quiero ver al yacente, los quiero ver a todos y quiero vivir todo eso que me ofrece ser pregonera de la Semana Santa de Murcia y que hasta este momento he vivido como mera espectadora y desde lejos, menos, y tú lo sabes muy bien, Pedro, cuando hemos tenido que retransmitir alguna procesión o la de los zarcillos, poniendo, como ayer conté, bueno, pues esa tarima enfrente de la puerta, muy temprano, que madrugábamos todos para retransmitir esa procesión y hacerla llegar a todos los puntos de España y también fuera de nuestras fronteras. Luego hay actos que ellos me están indicando, mira, este es muy bonito, este es muy especial de la cofradía, este, pues claro, porque no puedo ir a todos, porque muchos son a la misma hora, y muchos son por la mañana, y yo por la mañana estoy trabajando, entonces ya saben, y ya sé yo que a todo lo que yo pueda acercarme, me acercaré, y por supuesto al pregón de cierre.
Yo ya, por supuesto que ahí estaremos todos con
Pedro,
ese...
Claro, Pedro.
Gracias.
Gran pregonero.
Oye, Pedro, muchas gracias por darme la mano ayer para salir al escenario, que estaba la cosa un poco resbaladiza.
Sí, sí, no, que sí estaba resbaladiza. Y luego para subir a... Yo digo, como me pongan esto, parezco Pau Gasol, lo tienen que apartar, claro. Yo digo, no, pero vamos.
No, pero eso era una necesidad mía, no tuya.
Y ya por último, Tati, ¿con qué sensación te has despertado esta mañana?
Bueno, pues me he despertado contenta, me he despertado muy contenta y muy satisfecha porque ayer cuando salí del pregón y todos los mensajes que he recibido a lo largo de toda...
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Pues nos quedan 3 minutos y medio para llegar a las 8:10, donde daremos paso a las noticias de carácter regional de nuestro querido Antonio Montoro. Pero hoy tenemos un acto muy especial que recomendarles, ¿verdad, María José?
Pues sí, Pedro, a las 8 tenemos la Santa Misa, es de lunes del perdón, y se entregarán los diplomas a cofrades que cumplen 50 años de antigüedad en la iglesia de San Antolín.
Pues ya lo saben, un acto muy emotivo porque evidentemente si hablamos de cofrades que cumplen más de 50 años, la mayoría, lógicamente, pues serán bastante, bastante veteranos. Y es una semana, por cierto, marcada por actos muy destacados. Aparte del que hemos mencionado, aunque se lo recordaremos en próximos días, también tenemos que destacar, por ejemplo, el 23 de febrero, ese Vía Crucis General de las Cofradías en la Catedral, presidido por el Santísimo Cristo de la Fe, con motivo del 25º aniversario de su cofradía. A su término, regresará a la parroquia de San Francisco de Asís, donde sale el sábado de Pasión y, evidentemente, está organizado por el Cabildo Superior de Cofradías. 8:30 de la tarde, 23 de febrero. Ténganlo en cuenta porque evidentemente estamos hablando de un acto muy emotivo. Viernes, si no me equivoco, 23 de febrero. Estaremos todos muy pendientes, lógicamente, de lo que ocurra ahí en la catedral con ese Vía Crucis. Y es que no paramos, ya hemos empezado y no paramos.
Tenemos una programación que yo me da la impresión de que cada vez, no sé tú, Pedro, es más extensa porque cada vez tenemos más actos y vamos a más actos, ¿verdad?
Claro que sí. Además, con presentación constante de revistas. Cada cofradía suele presentar su propia revista. Algunas son más veteranas que otras, todas con un interés enorme. Hay muchísimos más actos relacionados con ponencias, con charlas, etcétera, etcétera. Así que nuestra Semana Santa está cogiendo fuerza, si ya no la tenía, porque es Semana Santa declarada de interés turístico internacional.
Y nos vamos a hacer eco de unas iniciativas de este año, que también unas jornadas que propone la Universidad de Murcia, que bueno, un acto precioso en el que también bueno vamos a tener a sus protagonistas y ya les iremos desvelando todas las novedades a lo largo de esta semana, porque desde luego hay actos que merecen la pena y que yo tengo la sensación que nunca se deja de aprender de la Semana Santa de Murcia.
Qué bonita frase. Me has dejado sin palabras. Es verdad, no se deja aprender.
Esa es mi sensación. A mí me falta mucho.
Años haciendo estos programas y las retransmisiones, no salimos de nuestro asombro porque a la vuelta de la esquina te encuentras con algo nuevo, algo diferente. Lo dicho, menos de un minuto y llegamos a las 8 menos 10. María José, ten una buena tarde de lunes.
Igualmente, y a todos los oyentes, les esperamos mañana.
Mañana será al filo de las 7 y cuarto. Bueno, les esperamos, no, les espero yo.
Porque yo tengo un acto, pero bueno, yo...
Eres una mujer polifacética.
Te escucharé.
Pasen una buena tarde y sean felices.